Herrera en Cope.
Herrera en Cope Tenerife. Guillermo García.
La meteorología está siendo sin duda la gran protagonista de las últimas horas. A esta hora la borrasca Débora, a su paso por Canarias, mantiene activos aviso naranja por fuertes vientos en la isla de Tenerife, La Palma y La Gomera. Un aviso que anoche era elevado incluso a nivel rojo en la isla del Meridiano y en La Gomera, pero que a primera hora de esta mañana volvía a nivel naranja. Precisamente en la isla del Hierro se han llegado a registrar rachas de hasta 130 kilómetros por hora, mientras que La Gomera se han alcanzado 139 en Arú y 121 en Agula. Además, hoy se mantienen los avisos amarillos por fenómenos costeros en la zona sur, este y oeste de Tenerife, y hasta las 12 del mediodía también en la costa oeste de La Palma. Por el momento, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Ávila, ha pedido a la población máxima precaución ante esta alerta meteorológica.
Desde ayer se suspendieron las clases en todos los municipios de la isla de Tenerife. También el Cabildo de Tenerife y el propio Gobierno de Canarias hemos lanzado la recomendación de teletrabajar para evitar desplazamientos, de manera que se puedan evitar cualquier tipo de incidentes. Queremos recordar que estamos en alerta máxima por vientos.
Como saben, las clases de los colegios han quedado suspendidas, tanto en Tenerife como La Gomera y El Hierro, y también las clases en la Universidad de La Laguna. Pero la mejor noticia es que los incidentes no han afectado a las personas y han consistido sobre todo en desprendimientos, caídas de árboles y postes de luz y teléfonos, cierre de algunas carreteras y cortes puntuales del suministro eléctrico que se han producido sobre todo en los Realejos y en algunos puntos de San Cristóbal de La Laguna. Aquí en COPE, algunos de los afectados en el norte de Tenerife nos han contado cómo han pasado la noche.
Sí, me movían el vehículo e incluso he visto algún elemento de la autovía que estaba fuera de lugar. Estos elementos que ponen de seguridad a la altura del Sausal en la curva, había un elemento de seguridad que estaba prácticamente ocupando el carril derecho de la autovía.
La verdad que media peligrosa, porque más bien por los letreros también que están de la Navidad y todo eso que se están cayendo, la verdad que está feo, La verdad que con temor, ya digo de eso, de que llegue y ocurra, no porque rompa una palmera, un árbol, lo que sea, sino que vaya la gente caminando y a lo mejor le vaya a dar un golpe, en fin.
Con todo, sí. El viento en agüita.
Sí, agüita, sí, agüita, agüita no hay mucha, desde luego, lo que hay es mucho calor. Digo que según informado el Cabildo, hace escasos minutos, a esta hora todavía hay 9.574 abonados sin luz eléctrica, de los que aproximadamente la mitad están en el municipio de Las Realejos. En unos minutos estaremos allí en directo. 18 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra, y este es tu programa, Herrera en Cope, Tenerife.
Herrera en Cope Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Se lo hablo de las claves y la noticia pasa por esta borrasca Débora que ha dejado unas 300 incidencias en Canarias, pero felizmente, como les decía, sin daños personales. Todo el marco de un escenario meteorológico que desconcierta a muchos, ya que hoy llegaremos a máximas de 30 grados en el municipio de Adeje y 28 en Santa Cruz. De hecho, el calor se está notando ya desde primeras horas de la mañana. Pero la gran pregunta es cuál va a ser la evolución de este fenómeno. Nos lo ha contado aquí en COPE Canarias el delegado de la AEMET, nuestro archipiélago, David Suárez.
Y ahora mismo, pues, la situación es que tenemos tres avisos o tres islas en nivel naranja, con rachas que pueden superar los 90, 100 kilómetros por hora en la isla del Hierro, La Gomera y Tenerife, y a partir de las 12, pues si no hay cambios, pasarían estas islas de nivel naranja a nivel amarillo y mantendríamos pues hasta la tarde, que irán finalizando los avisos de nivel amarillo si no hay cambios, y bueno, poco a poco pues irá recuperando la normalidad e iremos hacia el final del día, que esperamos con una situación meteorológica más tranquila de cara al viento.
Desde primer ahora te estamos contando aquí en COPE Canarias todo lo que está ocurriendo en tiempo real, y hoy la jefa de Servicio de Protección Civil y Emergencias del Gobierno Regional, Montse Román, ha realizado un primer balance de cómo está la situación en la mañana de hoy.
Estos incidentes, pues sí, principalmente, obviamente, pues todo lo que son elementos estructurales que han podido caer a la villa, tanto elementos, mucha decoración de Navidad, árboles, ramas, de cables, de telefonía, de electricidad también en Santa Úrsula, la isla de Tenerife, pues estamos pendientes también de una torreta de alta tensión que estaba también pues con riesgo de caída. Y bueno, también hemos tenido desprendimientos en estos días y barcos a la deriva. Ayer hubo bastantes.
También el sector de la agricultura se ha visto afectado con importantes daños en invernaderos y especialmente en el sector del plátano. Nos ha relatado aquí en COPE también el secretario general de la SAGA, Teo Hernández.
Lo que nos han ido reportando los técnicos de las cooperativas es muchísimos daños en plataneras en la zona del sur de Tenerife, también en La Palma, en La Gomera, también en Hermigua ha pegado bastante duro, y algunos invernaderos caídos también en frontera, en El Hierro. De la parte de Tenerife, no solo en la zona de Alcalá, sino también en la zona del norte de la Orotava, nos reportan muchísimos daños, y también en Guamasa hay algún invernadero roto también.
Pero más allá de la alerta por viento, hoy ha estado también con nosotros en Reincope Canarias el presidente del gobierno regional, Fernando Clavijo, para hacer balance de la conferencia de presidentes autonómicos celebrada el pasado viernes en Santander. Clavijo ha criticado la falta de voluntad política para llegar a acuerdos en el reparto de los menores migrantes y ha denunciado que la cita para poco o nada ha servido.
No hubo preparación previa, no se cruzaron documentos con ninguna comunidad autónoma. Y realmente da la sensación de que aquello fue más que fuese una foto y que cada uno hablase de lo suyo, que realmente un órgano que bien aprovechado y desde luego bien trabajado podría ser un elemento fundamental de coordinación, pero no fue así. No creo que hubiese voluntad por ningún lado, al menos esa es la impresión que saqué yo.
Pues eso es lo que nos comentaba Fernando Clavijo esta mañana. 10 y 12 minutos, las claves del día nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
En Canary Colchón tenemos precios locos para que tú puedas dormir bien, que en estas fiestas hay que estar preparado. Pax Picolín Colchón Base más Almohada desde 379 euros. Consulta medidas y resto de ofertas en Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Dame una pizza.
Entra con nosotros en la radio, en COPE Canarias, claro que sí. Tú lo haces con nosotros en el 610-1080-11, nuestra central de WhatsApp, que activamos ya para interactuar contigo. Recuerda que puedes hacerlo también a través de las redes sociales. En Instagram somos @COPE Canarias, en Facebook somos COPE Canarias también, y en X somos @COPE Canarias y @COPE-Tenerife. Tenemos varios mensajes ya de oyentes que nos siguen contando cómo están las cosas en su zona. Fíjense, un oyente que nos dice por aquí, a esta hora en Adeje, 26 grados y 20% de humedad, sensación térmica de 30 grados. Bueno, pues ya le digo yo que sobre la una del mediodía van a ver esos 30 grados reales, amigo oyente. Otro oyente que nos dice, buenos días, anoche el pirómano de los cristianos volvió a actuar, dos coches calcinados y ya van mucho, nos dice por aquí este oyente. Otro oyente que dice, buenos días, Guillermo, también en Tacoronte, en la zona de la Caridad, llevamos sin luz desde las 11 de la noche. Nos hemos venido contando también, amigo, esta mañana con Brian Estupiñán, nuestro compañero, que ha estado allí y que ahora se nos ha ido hasta Los Realejos para contarnos cómo está el tema de la luz. 10 y 13 minutos, empezamos haciendo balance de todo lo que ha ocurrido esta noche y de lo que puede venir en nada, en 3 minutitos, venga.
Con la Navidad vuelve Luz Hogar Tenerife.
Como los polvorones, que se pueden comer preferentemente.
Luz Hogar Tenerife les desea feliz Navidad.
¡Ay, mi Luz Hogar de mi alma!
Cada vez que aparcas encima de la acera, estás poniendo un obstáculo en el camino de quienes más lo necesitan. Respetar las normas no es solo civismo, es inclusión. Tu comodidad no puede ser su obstáculo. Ayuntamiento de Santa Cruz.
¿Sabías que oír bien mejora tu calidad de vida? En Auditen queremos ayudarte a oír mejor. Contamos con audífonos de última tecnología. Contigo, desde 2012, somos tu opción de confianza en Tenerife, Santa Cruz, San Isidro y Las Américas. Contáctanos en el 922 15 14 24 o auditen.es.
Con la Navidad vuelve Luz Hogar Tenerife.
Como los polvorones, que se pueden comer preferentemente.
Luz Hogar Tenerife les desea feliz Navidad.
¡Ay, mi Luz Hogar de mi alma!
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Capaz eres de trabajar en lo que quieras, de ser quien tú quieras ser, de participar en una sociedad inclusiva. Porque si construimos una sociedad libre de barreras y prejuicios, conseguiremos que todas las personas con discapacidad sigan siendo capaces. Área de Acción Social e Inclusión. Cabildo de Tenerife.
La Villa de la Orotava brilla en esta Navidad. Pasea por sus calles y plazas con un ambiente navideño único y una iluminación extraordinaria. Ruta de Belenes, única en Canarias. Feria de la Navidad, Feria de la Artesanía y Regalo. Tren de la Navidad, atracciones infantiles, espectáculos, conciertos y animaciones por la calle. Y una amplia oferta cultural, comercial y gastronómica para todos. Disfruta de la Orotava mágica en esta Navidad. La Orotava, conocerla es quererla.
Canglases Shop llega a Santa Cruz. Ven a visitar nuestro stand, donde encontrarás más de 400 modelos diferentes en gafas de sol de las marcas Canglases y Hawkers, con modelos polarizados por menos de 30 euros. Aprovecha el descuento del 25% si llevas 3 o más unidades. Tus gafas de sol en Canglases Shop, en el Centro Comercial Meridiano.
Vuelve Martilandia al Centro Comercial Martianes. Descubre la magia del taller de elfos, actividades infantiles todos los viernes y cada sábado los juguetes cobran vida. Encuentra más detalles en nuestras redes sociales. Centro Comercial Martianes, 30 años viviendo la Navidad contigo.
El espíritu navideño ya ha llegado a Roots. Decoración de hogar, adornos para el árbol, figuras y plantas de temporada. Visítanos de lunes a domingo, incluidos los festivos, y solicita nuestra financiación sin intereses. Roots, Guamasa, salida 14.
Vive la Navidad en Santiago del Teide. Más de 50 actos te esperan hasta el 5 de enero. Concierto de los cantadores, elaboración del turrón más grande de España, Belén viviente, fin de año en Los Gigantes, ludoparques infantiles, actuaciones musicales, cabalgata de reyes y un sinfín de actividades que podrás consultar en la web y redes del ayuntamiento. Te esperamos en Santiago del Teide. Disfruta de la Navidad con nosotros.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
10 y 18. Voy a saludar a la consejera de Seguridad y Emergencias del Cabildo Insular de Tenerife, que es Blanca Pérez. Blanca, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Haciendo balance de, bueno, de cómo ha ido la noche, de lo que nos queda por delante, lo más destacado creo que, Blanca, y que hay que poner en su justa medida, es que no hay daños personales, que siempre, repito, creo que es lo que hay que valorar en este tipo de situaciones, ¿no?
Sí, no hay daños personales y bueno, no ha habido nada grave ni nada que no se pueda subsanar. Mientras no haya presión a las personas, estamos bien.
Lo más importante, digamos, el derribo de esas torretas, algunos cortes de luz, es decir, ¿qué balance hacen ustedes del Cabildo, Blanca?
Hombre, yo ahora tengo un problema grave, y es que tenemos el canal de Aguamansa roto, pero eso no lo sabían todavía.
Ah, pues mira, nos está dando una primicia, el canal de Aguamansa roto.
Efectivamente, tenemos el canal de Aguamansa roto y lo peor de todo es que no se va a poder entrar allí hasta que esto no baje un poco, porque la zona donde está el canal es peligrosa, retes de vientos muy importantes y desprendimientos de árboles y demás. Entonces, bueno, tiene distintas incidencias el canal. Ya sabíamos que teníamos 500 pipas menos porque teníamos problemas con la tubería de Vergara, problemas con la tubería de la Cumbre, y bueno, ahora sí sabemos también que tenemos hasta dos, con toda seguridad, dos zonas en la que el canal o está roto o está obstruido. Roto del todo no parece, porque están llegando en torno de las 1800 pipas, están llegando unas 700. Pero es visible que el canal está roto, se ve desde agua.
Vale, pero ¿qué consecuencias tiene eso? ¿Qué implica? ¿Que se va a quedar algunas poblaciones sin servicio de agua?
No, en principio creemos que no. El problema más complicado lo podríamos tener en alguna zona de Santa Úrsula, pero de momento parece que tenemos reserva suficiente para aguantar. Porque hasta que no sepamos cuál es el alcance, no podemos saber si eso va a ocurrir. Creemos que no, porque sí que la pérdida no es total, es decir, si está llegando agua al final del canal, con lo cual en torno a las 700 pipas. Vamos a ver si cuando se acabe el viento haremos una valoración y veremos qué es lo que la intervención que tenemos que hacer, pero que tenemos pérdidas importantes, seguro.
¿Podría estar en riesgo el riego agrícola, la agricultura o no? ¿O es pronto para decirlo?
Yo creo que todo lo contrario. Si el canal se rompe, hay que derivar agua a la balsa de agua mansa, con lo cual lo que hace el riego agrícola lo que hace es ganar. O sea, el problema podría ser un problema de abastecimiento, que creemos que no llegaremos a eso, porque parte del agua está llegando y bueno, las reservas que hay en los ayuntamientos no es inmediato que nos quedemos sin agua. Vamos a ir viendo hasta que no podamos entrar en el canal y ver cuál es la situación real. No sabemos qué riesgo estamos corriendo.
Bueno, porque siempre el canal de Guamasa nos da dolores de cabeza, Blanca, ¿eh? Parece que estamos condenados a eso.
A mí sí. A mí me da mucho dolor de cabeza. Claro, es que date cuenta que son 1.800 pipas que abastecen a todo el norte de la isla, o sea, desde la Orotava hasta el Rosario, incluido la Laguna de Santa Cruz, el área metropolitana. Gran parte del agua que reciben, la reciben por ese canal. Entonces, si el canal se rompe del todo, tenemos problemas por todo el norte de la isla.
Claro. Bueno, por lo demás, ¿qué es lo más destacable de todo lo que ha ocurrido, Blanca?
Bueno, pues fundamentalmente que hemos tenido muchas familias sin luz, y bueno, y de los problemas que hemos tenido en las carreteras, árboles caídos, vallas, luces de Navidad, pero bueno, cosas que no son que no generan grandes problemas, pero sí mucho trabajo para operarios tanto de ayuntamientos como de Protección Civil. Pero sí, ya le digo, el tema de los cortes de luz en los relejos, con casi 5.000 personas, Guía de Isora, Santa Úrsula, La Victoria, parte de la Laguna, de la parte de la comarca nordeste, Tacoronte, Tegueste, Adeje, Granadilla, Candelaria, Fasnia y San Juan de la Rambla. Hemos tenido algunos problemas, porque entre otras cosas tenemos rachas de viento de mucha importancia, desde los 106 en el Sausal, en Tamaimo más de 80, Tijoco, toda la comarca nordeste, Punta de Hidalgo, Bajamarca, por encima de 80 kilómetros por hora.
Tengo la lista que saca, que han publicado ustedes, justamente en las redes sociales, más de 100 kilómetros por hora en Anaga, la zona de las Carboneras, en el Sausal, La Victoria y Santa Úrsula. Y entre 70 y 100 en el Valle de la Orotava, en Punta del Hidalgo, en Tijoco y en Tamaimo, básicamente, vamos. Son los...
Sí, es decir, hemos tenido todo el norte con muchos problemas, sobre todo y fundamentalmente hasta la zona de los Ralejos, y el oeste y después la comarca nordeste, y ha dado con mucha contundencia, sí.
Bueno, la información que tiene usted más o menos lo que yo creo que nos ha dicho David Suárez, el delegado de la AMET, es decir, que a partir de las 12 bajarán a nivel amarillo y en principio, si todo va bien, después de las 6 de la tarde decaerían los avisos meteorológicos, ¿no?
Sí, eso es lo que nos dicen. Entonces, si sabemos que bajaremos la alerta máxima, ya se está empezando a notar, hay un poquito más de tranquilidad, hay menos avisos, con lo cual la cosa va un poco mejor, pero efectivamente hasta mediodía estaremos con la alerta máxima y esperemos que a partir de las 6 de la tarde ya dejen de tener los avisos y que empecemos a recordar la normalidad y empezar a que se puedan reponer todos los suministros que se han visto afectados, que en este caso fundamentalmente son los temas de luz y de telefonía que se están reponiendo poco a poco y la parte, bueno, en realidad están casi repuestos todos y ahora el problema fundamental que tenemos lo tenemos con el agua en la zona norte, que de momento no está afectando al suministro, pero tenemos que intervenir lo más rápido posible para que las reservas no se agoten y que podamos garantizar el suministro de agua en toda la área metropolitana y en la zona norte, que son los que se pueden ver más afectados por las 1.800 pipas que lleva el canal de Aguamance, que en este momento no están llegando sino 700 pipas, están llegando bastante menos de la mitad.
Bien, nos quedamos con esa noticia entonces. Más allá de esto, sí me gustaría preguntar un par de cosas a la consejera del Cabildo. Balance de la nueva regulación de la subida al Teide, ¿cómo han ido estos primeros días, Blanca?
Bueno, pues hemos ido poco a poco, ir modulando la situación ha sido buena. Este fin de semana hemos tenido que de las resoluciones que tomamos tomar la primera medida, empezamos la alerta, cerramos, no ha habido incidencias destacables. El primer día se acercaron allí como 60 personas y se les dijo que no se podía subir y no ha habido problemas, pero es que ayer es que tuvimos que quitar hasta los operarios de allí porque era un infierno de viento arriba que en el que no se podía estar ni vigilando, pero en principio la gente ha estado respetando las normas y nosotros lo que sí valoramos es que en ningún momento ha habido una superación de los aforos y salvo la incidencia del otro día cuando se quedaron unos cuantos de los que estaban del teleférico, los cuatro franceses que no bajaron el teleférico y que tuvimos que entre otras cosas modular y decir, oiga, teleférico, hay que la gente que solo sube hay que pedirle la autorización para transitar por los senderos, porque si no podemos estar teniendo problemas serios. En este caso no era ni siquiera eso, sino gente que se entretuvo por allí y que tuvimos problemas. De resto, la gente que estaba pidiendo la autorización, quien no estaba con la vestimenta adecuada, pues no ha subido y de resto pues no hemos tenido mayores incidencias, con lo cual lo que quiere decir es que las medidas que hemos tomado han redundado en la calidad de la visita y han bajado muchísimo las incidencias de rescates y demás, que era el objetivo, garantizar que no se supere el aforo, porque es lo que garantiza el cuidado del espacio, y garantizar que no se suba en condiciones no adecuadas para que bajemos las incidencias de rescate en el Teide.
No sé si tienen ustedes datos de la plataforma Tenerife, pero vamos, ya la gente se ha familiarizado entonces que tiene que hacer la reserva a través de esta plataforma, ¿no?
Sí, la gente ya está familiarizada y primero lo teníamos por la web y si llegaban arriba sin la autorización, porque estamos hablando de turistas que a lo mejor miraron cómo subir hace un mes cuando hicieron la reserva de venir, si llegaban con la vestimenta adecuada, como ya se puede hacer a través de la PP. Pues con mucha facilidad allí mismo estaban reservando y subiendo, y el que no estaba pues vestido adecuadamente pues se tenía que dar la vuelta, evidentemente, pero en general ya la gente se está empezando a familiarizar, los de aquí por supuesto, y los extranjeros ya son más los que van equipados que los que no.
Blanca, hablando del Teide, van ustedes a ejercitar una serie de acciones para proteger el cedro canario, ¿no?, el Parque Nacional.
Sí, nosotros venimos trabajando en ese tema. El cedro, hay unos cedros ahí que se milenarios que estamos ahí con un convenio con una universidad para poder ver la datación de esas especies y ver un poco cómo estaba el cedro en su día. Y estamos trabajando también en la recuperación. Nosotros tenemos convenios para el tema con la universidad, pues con Endesa y con Moeve, con la antigua CERSA, pues hemos estado también preparando todo el vivero, más las aportaciones del Cabildo, como no puede ser de otra manera, y estamos para reforestar toda la parte que históricamente tuvo tubo de cedro y reforestar todo el parque, la parte afectada por el incendio. Pero sí, estamos intentando que el Teide, su biodiversidad, se recupere lo más rápido y lo mejor posible.
Muy bien. Blanca Pérez, consejera de Seguridad y Emergencias del Cabildo Insular de Tenerife. Gracias por atendernos. Un saludo.
Gracias a ustedes. Un
Hasta
abrazo.
Hasta luego. 10:30, está siendo nuestra noticia del día, lógicamente. En 3 minutos estamos en alguna de las poblaciones más afectadas de Tenerife con este fenómeno meteorológico.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Las mañanas de COPE Canarias tienen una nueva voz.
Durante muchos años nos hemos visto cada día en la televisión y ahora nos escuchamos en la radio, en COPE. Soy Roberto González y te espero cada mañana de 7 a 10 en Herrera en COPE Canarias. Juntos vamos a hacer de la antena de COPE un espacio para hablar de lo que ocurre cerca de tu casa, para entretenernos, divertirnos y sobre todo conectar con lo que realmente te importa. Nos escuchamos en Herrera en COPE Canarias.
De lunes a viernes de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
Ho, 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 la Navidad se vive en Candelaria. Calles llenas de magia, regalos especiales en nuestros comercios y un montón de actividades para los peques. Rutas, música, talleres, hasta villancicos y conciertos. Candelaria, Navidad en cada rincón. Vive la magia.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
La cooperativa del mercado Nuestra Señora de África recomienda.
¿Te gusta el queso francés? ¿Tienes que hacer un regalo? En la Maison du Fromage nos encargamos de hacer tu tabla de queso con una selección de los mejores quesos franceses. Tenemos hasta 100 variedades. Haz tu encargo en el puesto de Muriel, en el mercado Nuestra Señora de África o en nuestro Facebook La Maison du Fromage.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita La Recova en Santa Cruz de Tenerife.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño y estas fiestas no podían ser una excepción. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com. El equipo humano de Hidráulica Tinerfeña les desea felices fiestas.
Disfruta de un entorno único en Alcalá. Tranquilidad, buena cocina y vistas. Restaurante Muelle Viejo ofrece la mejor cocina del mar, con unas vistas espectaculares a la bahía, donde el producto fresco y la cocina local toman especial protagonismo. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Restaurante Muelle Viejo, en Alcalá. Cocina del Atlántico.
En el Multicentro Comercial El Trompo hemos decorado cada rincón para llenar estas fiestas de ilusión y fantasía. Ven y disfruta de nuestra iluminación y encuentra ese detalle especial. Consulta nuestras redes sociales y descubre las actividades que tenemos preparadas. Siente la magia que gira en El Trompo.
Con la Navidad vuelve Luz Hogar Tenerife.
Como los polvorones, que se pueden comer preferentemente.
Luz Hogar Tenerife les desea feliz Navidad.
¡Ay, mi Luz Hogar de mi alma!
Capaz eres de trabajar en lo que quieras, de ser quien tú quieras ser, de participar en una sociedad inclusiva. Porque si construimos una sociedad libre de barreras y prejuicios, conseguiremos que todas las personas con discapacidad sigan siendo capaces. Área de Acción Social e Inclusión, Cabildo de Tenerife.
En Decor Internacional celebramos contigo estas fiestas. Gracias por dejarnos ser parte de tu hogar durante más de 50 años. Visítanos y descubre nuestros descuentos de hasta un 60% en artículos seleccionados para estas fechas. Todo el equipo de Decor Internacional te desea una Navidad llena de amor, paz y alegría. ¡Felices fiestas!
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
10:34, hacemos una ronda por diversos municipios afectados por este temporal de viento. Me sitúo en San Cristóbal de la Laguna con Badel El Veloz, que es primer teniente de alcalde y concejal de seguridad. Badel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estamos?
Pues bien, ¿cómo ha ido la noche? Supongo que lo peor la zona de costa, ¿no? Fundamentalmente, ¿o no?
Sí, la zona de costa y la cumbre, los pueblos como las Carboneras o los Batanes, fundamentalmente las Carboneras, que sopló el viento bastante fuerte con rachas de hasta 110 kilómetros por hora. Y bien, bueno, la noche transcurrió pues con algunas incidencias, pero no consideradas graves, algún desprendimiento, alguna caída de algún árbol, y bueno, hemos resuelto las incidencias con bastante diligencia y rapidez, así que podemos decir que transcurrió con tranquilidad.
O sea, que vamos, que por supuesto no hay que lamentar ninguna desgracia personal, que es lo más importante, como venimos comentando, pero ¿hay alguna zona donde no haya luz todavía?
No, en la laguna tenemos todos los distritos sin afección con el tema de la luz. Es verdad que en la comarca nordeste sí hubo alguna incidencia, pero muy puntual, muy puntual.
Una de las imágenes icónicas que nos deja un poco esta temporal de viento ha sido esa caseta de los socorristas en Bajamar, o la punta era corriendo de un lado a otro, ¿no?
Sí, la caseta de la punta, que afortunadamente ya vuelve a estar fijada a la espera de hacer la fijación definitiva. Y sí, ha sido una de las imágenes icónicas, menos mal que no podemos lamentar, o mejor que no lamentemos el hecho de que el socorrista no estaba en la caseta, sino estaba balizando precisamente las zonas de baño para que la gente no vaya por la prohibición y la bandera roja, y afortunadamente no tenemos que lamentar que el socorrista haya estado dentro, ¿no? Y bueno, alguna broma que otra también está circulando por
sí,
la red.
Sí, sí. Bueno, pues sujétela bien, que no se nos vaya otra vez. Gracias, Badel. Un saludo.
Un abrazo, como siempre, a disposición con lo que necesiten.
Hasta luego. Me voy de la laguna hasta Los Realejos. Ahí está mi compañero Brian Estupiñán, justamente en una zona donde han tenido problemas de corte de luz. Brian, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenos días. Pues mira, estamos en el punto cero, hay que decir. No sé si has visto estas imágenes en redes sociales donde se veía una torreta balanceándose con el viento.
Sí.
Pues justamente estamos en esta zona donde la torreta pudo haber caído, y de hecho estamos viendo ahora mismo pues palmeras que tienen ese cable de electricidad que está prácticamente por encima, y de hecho estamos en una zona donde de forma habitual se suele ver esa torreta, y debido a que está inclinada como hacia la calle de la Rosa, ahora mismo no alcanzamos a verla. Al lado tengo a un vecino de la zona. ¿Qué tal, Cipriano? Buenos días.
Buenos días, compañero.
Bueno, en su caso me comentaba cómo lo vivieron anoche. ¿Cómo le puede hacer usted una imagen a los oyentes de la cadena COPE?
Bueno, justo estábamos mirando cómo se balanceaba, y justo en ese momento partió, o sea, se fue sobre las casas. Y echó dos chispoteazos ahí de corriente al unirse los cables, que parecía fuego artificio.
Bueno, y ustedes también con el temor de que a lo mejor hubiera una desgracia y tuvieran a lo mejor que evacuar sus casas.
Correcto, correcto. Y no sabíamos el alcance que podía tener ello. Por ello, bueno, yo salí a la calle y vinimos acá por si hubiera algún compañero que lo hubiera afectado directamente, pero no, gracias a Dios no pasó más nada más.
Bueno, y podemos ver que el resto de ese cable ahora mismo está por encima de los tejados de las casas.
Sí, correcto. Se puede ver cómo los cables todavía cuelgan de las palmeras y las azoteas colindantes.
Oye, ahora ha pasado miedo. No sé si Cipriano me escucha, Brian.
Sí, te escucho ahora. Sí,
buenos días.
Te escucho alto y claro, sí.
Pasaron miedo, imagino, durante la noche, viendo esa torreta balancearse, ¿no?
Durante el momento, sí. Fue espectacular, de verdad que verlo fue espectacular. Y pensamos que podía ir a más, pero gracias a Dios no. Pues, quitaron la corriente al instante y ya se quedó la cosa con el viento nada más.
¿Ustedes en esa zona perdieron el corte de luz, o sea, sufrieron el corte de luz, lo han recuperado?
Sí. Automáticamente lo perdimos y lo recuperamos a las 5:30 de la mañana.
A las 5:30 de la mañana, porque lo correcto. Que usted me está relatando, ¿a qué hora ocurrió, más o menos?
Esto ocurrió entre las 8:30 a las 9 de la noche. Sí, las 8:30 a las 9, jugaba al Barça.
Sí.
A las 8:30 podía ser.
Vaya por Dios, pues se perdió usted la derrota al Barcelona.
Correcto, correcto.
Bastante que lo realizo soy yo que mucha gente del Barcelona, ¿eh? O sea que vamos a ver.
Yo bastante que me alegro que fuera así.
Bueno, nos alegramos de que todo haya quedado un pequeño susto, de que no haya pasado de nada, Cipriano, ¿eh?
Vale, pues un saludo.
Gracias,
vale,
amigo, vale, por contarse vale, a todos vale, los oyentes. Vale. En fin, la verdad que la estampa uno la intenta visualizar y en fin, no debe ser nada agradable, Brian, ¿eh?
Sí, no, desde luego, vivieron una situación tensa, porque desde luego entre el temporal, el viento y luego pues también con la amenaza de una torreta eléctrica que ronda tu casa, pues desde luego que no tiene que ser nada agradable.
Desde luego que no. No sé si podemos saludar a algún otro protagonista en esa zona, Brian.
Dame un segundito a ver.
Venga,
si pueden
te doy un par de minutos que tengo línea del alcalde. Saludamos a Adolfo González, al alcalde de Los Realejos, y así le damos tiempo ahora a que nos busque algún protagonista más. Don Adolfo, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Bueno, lo primero que hay que decir es que el Cabildo nos informa que hasta ahora hay 9.500 abonados todavía sin servicio eléctrico, y los datos oficiales del Cabildo dicen que 4.877 son de momento los realejos, o sea que sigue ahí una buena parte de la población sin luz, alcalde.
Bueno, hace nada, apenas unos minutos hablaba yo personalmente con la presidenta del Cabildo para hacer unas valoraciones en el municipio, y le comunicaba que ya teníamos, en este caso, suministro eléctrico en el municipio.
Bien.
Ya en esa zona baja de Los Realejos ya se está prestando el servicio con normalidad. Incluso ya se están los operarios de Endesa trabajando en la zona para recuperar o volver a colocar una nueva torreta en el lugar. Se está haciendo, un servicio con la red normal subterránea, con unos circuitos redundantes. Se ha podido recuperar el suministro y ya se está incluso trabajando la reposición de la nueva torreta.
¿Ha sido una noche complicada, Los Realejos, Adolfo?
Ha sido una noche muy complicada. Ha sido una noche de muchas incidencias. Yo solo tengo que agradecer desde luego el trabajo que ha hecho la policía local con los bomberos voluntarios, protección civil, con el personal municipal que no ha parado de trabajar durante toda la noche. Afortunadamente, al margen de la caída de esa torreta, que ha sido lo más grave, el resto, son muchas incidencias, pero no hemos tenido que lamentar ninguna cuestión tampoco de una mayor magnitud. Y eso también es de agradecer. Cierto es que desde el día anterior, desde viernes última hora y todo el sábado, esas labores preventivas de amarrar todos los contenedores de basura, intentar amarrar toda la señalización, reforzar el alumbrado navideño, etcétera, etcétera, todo eso ayudó a que las incidencias fueran mucho menores, ¿no?
Bien. Adolfo, muchísimas gracias. Nos alegramos de que haya quedado todo en un pequeño susto. Gracias. Un saludo.
Muchísimas gracias. Buenos días.
Tengo a Brian Estupiñán ahí en esa parte baja de Los Realejos con más protagonistas. Brian.
He encontrado otra vecina, Guillermo. Patricia, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, en su caso también, muy cerquita de esta escena, ¿no? En la que esa torreta le cayó, vamos a decir, encima a una vecina en su casa, ¿no? ¿Cómo vivió usted ese momento de terror esta noche?
Sí. Tuvimos miedo porque se oyó un taponazo grande y se encendió toda la casa. Yo tengo claraboyas y parecía que había caído un rayo. Y dijimos, la torreta. Fue automático. Y al poco ratito como que se intentó rearmar otra vez y se volvió a encender. Bueno, nos asustamos porque olió como quemado. Pensamos que se estaba prendiendo fuego o algo, pero no. Gracias a Dios, ¿no?
En el caso de la torreta, ¿tiene un tamaño suficiente para que pueda caer justo encima de su casa o se libra?
No. Ya podía haber caído hacia atrás, que habían huertas, pero tuvo la mala suerte que cayó hacia las casas. Pero no, en mi caso no llegaba. No llegaba porque está más hacia la derecha. Ya cayó justo. Si hubiese estado aquí detrás, si hubiese caído encima.
Y una última pregunta, quitando el tema de la torreta, ¿cómo pasaron ustedes la noche?
Asustados porque no sabíamos cómo estaba eso. Se oía mucho ruido en la azotea, pero bien, se ve que todo bien, de momento.
Bueno, pues me alegro que todo ha quedado en un susto. Muchas gracias, Patricia.
Hasta luego.
Bueno, pues son los testimonios de la gente que lo vio en directo. Brian, ¿algo más que contar desde ahí?
Nada, de momento relativa tranquilidad, tienen el suministro desde las 5:30 de la mañana y ya por lo menos parece que todo ha quedado atrás.
Bien, gracias Brian, compañero, un abrazo.
Hasta ahora.
10:43, me voy hasta el Sausal ahora, también la noche estuvo complicada en el Ravelo y también en la parte baja del municipio. Su alcalde es Mariano Pérez. Mariano, ¿qué tal?
Buenos días.
Hola
Guillermo,
buenos días. Te paso la ubicación, te lo paso ahora, ¿vale?
No, pero ¿dónde está la Romántica, el Toscano?
Por encima, justo por encima de la Romántica.
Sí, efectivamente.
La parte alta.
Sí, es la Romántica, justamente por encima, hay como un club o no sé qué.
Sí,
un
club,
como cuatro calles por encima.
Un club de fútbol arriba, sí. Está el estadio y eso.
El estadio no lo veo cerca. Venga, pues te dejo grabar.
Venga, bueno.
Queda, creo que una casa sin luz, tendría que llamar al vecino ahora por la mañana, el resto ya estaba restablecida, y fue lo más grave porque tiró de esa línea, tiró de parapetos, tiró postes, tiró algunas casas antiguas, y la verdad que fue lo más duro, ¿no? El resto fueron caídas de árboles, a coches, algunas lunas rotas, y hombre, yo destacaría el gran trabajo del personal de este ayuntamiento, de Alpiñón, todo el mundo, Protección Civil de Sausal, que ha hecho un trabajo extraordinario, ha estado toda la noche trabajando también, nuestra policía local, bomberos que también han venido a Sausal, la Guardia Civil también se ha desplazado a Sausal, es decir, los cuerpos de seguridad del Estado, más la parte de bomberos, más el personal del ayuntamiento, ha estado, tenemos una app de incidencia que prácticamente no ha entrado ninguna, y eso le decía hoy al técnico de transparencia, eso es muy bueno, eso quiere decir que la gente ha llamado, hemos actuado, y al actuar pues no lo ponen en el tema de la app de incidencia, ¿no? Entonces, bueno, estamos creo que con todos los problemas casi al minuto, al segundo, y eso es importante, que la gente se sienta pues segura y que todos los servicios están a su disposición de este ayuntamiento. Y ahora mismo ya están igual, todas las empresas, tanto Canaragua, el tema de electricidad, limpieza viaria, alumbrado público, están todos trabajando para que las cosas vengan a la normalidad. Ahora parece que ha aflojado un poco el viento, hasta ahora, desde la mañana, empieza a aflojar un poquito, y a ver si eso es así para poder restablecer los desperfectos que tenemos en el municipio de Sousa.
Bueno, pues nos alegramos que vaya bien. Alcalde, muchísimas gracias, un saludo.
Gracias a ustedes y gracias a los oyentes de la COPE.
Y no, del Sousal me voy ahora hasta Santa Úrsula, también otro de los municipios afectados. Alcalde Juan Manuel Acosta. Don Juan Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo.
¿Cómo ha ido la noche?
Hemos tenido una noche un poquito movida, la verdad que ha sido muy intenso el viento, desde prácticamente media tarde, y bueno, ahora mismo está bastante tranquilo, ¿no? Hemos tenido como una cerca de 30 incidencias, sobre todo de alguna de desperfectos en las luces de Navidad, después que han caído alguna puerta, algunos cables de tendido eléctrico, alguna farola, y sobre todo lo más destacable quizá hayan sido varias palmeras, una en el Colegio de la Corujera, que bueno, que ya está ahora mismo a punto de retirarse, se está cortando, y una que cayó directamente en la carretera España, y otra que fue retirada, y otra en la calle de la Cantera también, que bueno, pues ahora mismo se cortó el tráfico desde ese momento, y ahora mismo se está cortando la palmera y se está llevando al lugar adecuado, ¿no? De resto, prácticamente, bueno, algún muro que se ha desprendido, alguna piedra, la verdad que la policía y los medios han atendido, y los medios de servicio y tal, y alumbrado público, pues han atendido perfectamente. La luz ha ido y venido, pero no solamente queda una zona, que ahora nos estamos poniendo en contacto con los vecinos de la parte alta de la Vera del Barranco, que está sin luz. El resto del municipio, en principio, está funcionando perfectamente bien. Y ahora, bueno, como el viento ha parado un poquito, pues estamos intentando...
Los datos que publicaba el Cabildo hace como una horita, más o menos, decía que había unas mil personas en Santa Úrsula sin luz. No sé si tienen algún dato más de última hora.
No, nosotros no tenemos constancia de eso ahora, sino únicamente, como te digo, hay un número de vecinos de Vera del Barranco, de la parte alta, sí, ¿no? Que sí, que estamos intentando poner en contacto con Indesia. El resto del municipio, ya he dicho, se ha ido la luz y ha venido, pero la del resto no nos han comunicado absolutamente más nada, ¿no? Y luego sí que las incidencias que tenemos del canal, que nos ha llamado el canal de esto, el Consejo Insular de Aguas, porque ha habido otra vez rotura
al canal de Aguamansa, sí señor. Sí. Vamos a ver qué consecuencias tiene eso, ¿eh?
Pues hasta que el temporal no se vaya, pues no van a poder actuar, con lo cual sí que tenemos que nosotros una parte del agua del depósito de cabecera lo recibimos de este lugar, y con lo cual prácticamente nos vamos a quedar sin agua de esa parte, ¿no?, del canal de Aguamans. Estamos elaborando una nota que la vamos a poner ahora para que la gente haga un consumo responsable, ¿no?, y que no tengamos ninguna dificultad de suministro de agua, ¿no?
Bien. Don Juan Manuel, sí, Muchísimas gracias. Esperemos que no tengamos problema con el agua, ¿eh? Gracias, un abrazo.
Venga, gracias a ustedes, un abrazo.
Y si tienen esa noticia que nos adelantaba Blanca Pérez, la consejera del Cabildo, se ha roto el canal de Aguamansa, y eso puede poner, esperemos que no, decía la consejera que espera que no, pero ojo, porque podría haber problemas de suministro en la zona norte de Tenerife, lo que nos faltaba. 10:49, vamos con otro tiempo análisis, venga.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Lo compartimos los lunes, ya lo saben, con nuestro compañero Nacho Martín. Nacho, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Y hoy con José Antonio Felipe también. José Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buena.
Bueno, inmersos en este fenómeno meteorológico, una curiosidad, ustedes van en camiseta hoy, van sacaron la chaqueta por la mañana, porque a mí me han vuelto loco. Yo saqué hasta un chaleco de estos gordos, y vamos, ¿para qué les cuento? Porque chiquito desconcierto meteorológico, Nacho, ¿eh?
Camiseta y chaqueta, es lo único, para quitártela y ponértela, porque
sales a la calle y sudas con chaqueta, porque vamos, no sé, o sea...
Sí, pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Como nos decían nuestras madres, pues yo me llevo siempre la Rebeca, nunca se sabe, y el tiempo está, sí, está como está. O
sea, que hoy llegamos, Felipe, a 30 grados en Adeje, que se dice pronto, y a 28 en Santa Cruz, ¿eh?
Sí. Mira, yo acabo de ver la guagua en Santa Cruz, hace un calor en Santa Cruz tremendo. Sí. Tenemos mucho delito porque voy en polo este, el polo este que sacó el Tenerife del centenario, ¿no? De la camisa hasta retro. Sí. Entonces tengo doble delito porque tengo a ratos frío, a ratos calor, y encima es del Tenerife que no va del todo bien. Pero en Santa Cruz hace mucho calor y, por cierto, Guillermo, me está gustando mucho tu programa. Aprovecho también para decirte.
Ah, pues mira, te lo agradezco, hombre. Hombre, estamos gustado, intentando hacer una radiografía de cómo ha ido la cosa. Y, hombre, no sé si uno tiene la sensación de que, lo digo, mira, ya que sacabas el tema del Tenerife, ¿no? El sábado había mucha gente que estaba diciendo, oye, nos han suspendido el concierto de Bustamante. Ayer los aficionados del Deportivo cabreados porque en Santa Cruz, la verdad, las cosas como son, a la hora del partido hacía bastante poco viento. Pero, ¿ustedes tienen la sensación que hay una especie de efecto Dana Valencia que a partir de ahora, a la más mínima, ningún político se va a pillar los dedos? Y tú que has trabajado en un ayuntamiento, por ejemplo, Nacho.
Hombre, claro, es que eso siempre es así. Es decir, cuando pasa algo en otros lados, de todas maneras, de unos años para acá, después de que pasaran varias cosas como el Delta, el 31M, sí, Santa Cruz y tal, de ahí aquí la gente se toma, la gente, los políticos y la gente, se toman mucho más en serio las alertas, ¿no? Por lo menos aquí en Canarias, que hemos sufrido pues eso, efectos fuertes, ¿no? Y con víctimas. Entonces yo sí que detecto que a la mínima que pasa algo, cuando yo he estado en ayuntamiento, sí que verá que a la mínima se toman medidas rápidamente. Y noto en la gente una mayor conciencia que en otras épocas. Acordémonos cuando el Delta, que había gente que se quedó atrapada en centros comerciales, es decir, ese tipo de cosas que ya vemos que lo que pasó en Valencia y los efectos que ha tenido, pues yo creo que aquí hemos ido ganando en conciencia. Yo creo que eso es importante también.
Felipe, ¿cómo lo ves?
Sí, además yo creo que en eso los políticos lo hacen bien. Yo no estoy tan de acuerdo con Nacho en la concienciación. Yo creo que en los últimos tiempos ve a mucha gente que si no llueve o hace viento en su casa, piensa que no llueve y no hace mucho viento en la casa del vecino,
claro,
¿no? De que está
claro,
a 20 kilómetros más allá. Y tenemos que concienciarnos una cosa, lo hemos hablado con un montón de asuntos. Somos una isla con los núcleos poblacionales muy concentrados. La cantidad de gente que viene a Santa Cruz de Tenerife a trabajar, a sus hijos al colegio, porque ya que trabaja aquí tiene los hijos en un colegio de Santa Cruz, es brutal, es enorme. Yo, por ejemplo, hoy que fui a cortarme el pelo temprano, el peluquero es de Los Realejos y me dijo que esta mañana ha sido un montón de viento. Él tiene que venir a Santa Cruz y vino a Santa Cruz. Y muchas veces no se trata solo de cómo esté en ese sitio, sino dónde está en el sitio de partida y evitar que 11.000 personas se metan en 11.000 vehículos para venir a Santa Cruz. Claro. Yo creo que eso no todavía no lo entendemos. Nos tiene que afectar mucho a nosotros para entenderlo.
Es que tú, a los que anoche en Santa Cruz estaban quejando, por ejemplo, de que se suspendía el partido de fútbol, piensen el relato. Claro, el relato que acabamos de contar de la caída de la torreta a Los Realejos, que gracias a Dios no ha pasado nada. Sí. Pero es que se cae esa torreta encima de una casa y tenemos una catástrofe y tenemos aquí una desgracia importante, ¿eh? Que es que a veces, estoy de acuerdo con Felipe, si no valoramos, pensamos que donde yo estoy no hace viento, no está lloviendo, pero nos damos cuenta que a lo mejor el sur de la isla o el norte de la isla está cayendo la de Dios.
Es que en Adeje ayer estaba fatal, en Playa San Juan estuvo fatal, y claro, si esa gente quería venir, por ejemplo, ¿no?, al partido del Tenerife, pues es que tiene que coger el coche, es un peligro para ellos, por eso se tiene que suspender el partido del Tenerife. Más allá de que es verdad, yo a esa hora estaba por la calle y no pasaba nada, o sea, no había casi ni viento, estaba el aire este caliente. Pero hay que entenderlo en ese contexto. Yo creo que ahí nos falta, no pedagogía, porque creo que es de las instituciones. Este quien está en la institución se está haciendo bien, pero sí esa sensación a lo mejor de un poco más de empatía, por llamarlo de alguna manera.
Seguramente. No sé si estás de acuerdo, Nacho, pero...
A ver, yo sí estoy de acuerdo en parte, ¿no? O sea, yo sí que he visto por primera vez, por ejemplo, esta vez, me llamaba la atención porque actividades privadas en mi entorno estaban suspendidas.
Sí.
O sea, centros de actividades, de mayores, de tal, y me llamaba la atención positivamente porque digo, bueno, me parece bien, ¿no?, porque evitas que los trabajadores vengan, que los usuarios vayan y tal. Luego te encuentras, pues eso, actividades cotidianas, como decía José Antonio, pues que a lo mejor esa gente a lo mejor debería quedarse en casa por precaución, ¿no? Y sí, yo creo que ahí hace falta concienciación, ¿no? Concienciación en lo particular, porque yo creo que lo público, efectivamente, y más después de lo de Valencia, yo veo que está todo bastante activado, por si acaso. luego no puedes evitar que haya infraestructuras que no estén bien, como el canal de agua mansa o tal, que bueno, pues está bien para detectar dónde hay fallos y arreglarlo, ¿no? Eso no lo puedes evitar, pero bueno, yo sí veo que los medios están activados, ¿no? Y eso es importante.
También le digo una cosa, muchas veces hablamos de los atascos de la Tenerife 5 y de las clases de la universidad y de los colegios. Esta mañana, que no había colegio ni clase en la universidad, yo estaba mirando, cuando estaba haciendo el boletín de primera hora de la mañana, estaba mirando tanto en las cámaras de control del cabildo como en Google Maps y francamente las colas eran más o menos de todos los días, ¿eh? O sea que me pareció un dato bastante significativo cuando hablamos, ¿no? ¿Cuántos son los que suman cuando van a la universidad o los niños que van a los colegios? Al final había una cola como todos los días en la autopista del norte, pero bueno, en fin.
Es que eso es estructural, eso no va a ir a menos, ¿eh? Claro. Eso va a ir a más.
No va a ir a más.
Las colas, vamos, mejor no comentarlo, ¿no?
Un día que hagamos un programa de colas, vamos a invitar a Sergio de Felipe, que es usuario del transporte público, y lo podemos comprobar cada lunes aquí en directo, ¿eh?
Y además, ¿hay algún tipo de manifestación o algo de transporte público?
Claro, están...
¿Quieres que te haga una crónica o algo? Porque estoy viviendo la...
pues cuéntamelo en directo, estás viendo los camiones ahora mismo, ¿no?
Los camiones y las guaguas por la avenida marítima.
Sí. Está la federación...
Desde la zona de las Teresitas.
Está la federación de transportistas de Canarias manifestando, se lo hacen en las siete islas y especialmente en Las Palmas y hoy en Santa Cruz. Han partido del puerto y, claro, están movilizando un montón de camiones de guaguas por el centro de la ciudad. ¿Por dónde vas exactamente, Felipe?
Yo estoy yendo a Valle Seco ahora. Te digo que es un éxito porque hay un montón de guaguas y de camiones tocando la pita.
Sí. Sí, y bueno, esa era la intención, alterar un poquito el tráfico en la capital, partiendo del puerto, y van a hacer un recorrido por toda la ciudad. Pero bueno, en fin, tú cumples con el ejemplo, tú transporte público al 100%, Felipe, ¿eh?
Yo solo voy en transporte público y caminando. Sí, o sea, yo cojo la guagua sistemáticamente, y la que cojo, por ejemplo, para ir a trabajar, que es esta de ahora mismo, la 910,
sí.
Yo creo que funciona muy bien. Te digo una cosa, denuncia directo. Hay muchos colegios que, como los servicios de guaguas privados se han disparado para excursiones, 6 sí. euros, 7 euros por niño,
sí.
los meten en guaguas de tiza. Y, obviamente, si te meten 20, 30, 40 estudiantes, aparte de ser un peligro por el tema de los seguros, claro, varía mucho la guagua. O sea, si en una guagua como esta metes a 40 estudiantes, mucho pasaje se queda fuera. Y lo están haciendo un montón de coles.
Oye, ese es un tema interesante. O sea, hay un montón de colegios que están prescindiendo para las sí. excursiones escolares del transporte habitual privado. Y meten a los niños en un transporte público.
Claro, porque es gratis. Y en un transporte habitual privado, por ejemplo, mi mujer que es profesora, pues a lo mejor por ya cualquier recorrido no muy grande te cobran 3, 4, 5 euros. ¿Qué hacen muchos coles? Buscar actividades gratuitas para que esos 4 o 5 euros solo sea lo que pague. Pero cuando muchas veces no se consigue una excursión, a lo mejor son 12 euros, 15 euros, que es caro. Entonces lo que hacen muchos coles es te meto en la guagua o en el tranvía.
O el tranvía, sí.
Entonces, una guagua como esta se te meten 20, 30, 40 alumnos y claro, se nota mucho para el resto del pasaje.
Se te queda un montón de pasaje en la parada, claro.
Claro, y también se hace con algún tipo de excursiones para turistas, pero eso he visto menos. La verdad. Pero en los coles sí que lo están haciendo porque si no, no hay excursiones. O sea que...
Pero bueno.
Y molesta, en la 910 molesta, por ejemplo, porque yo hay muchos usuarios que se quejan y demás.
Pero supongo que tú, ya esto ya es curiosidad, como usuario de la 910, a lo mejor en verano tienes más problemas para subirte a la guagua que en invierno, lógicamente, ¿no?
Claro, para ir en la 910, por ejemplo, yo altero el horario de trabajo, vengo antes, porque si no es imposible.
Si
bueno,
no,
yo suelo venir antes.
Si te acaba la playa, te colapsa la guagua, vamos.
Claro, se llena la guagua.
Claro.
Porque hay muchísima gente que va a la playa, mucha gente que va a náutica, bueno, en verano no, pero mucha gente que va a náutica, mucha gente que va a los institutos del barrio de la alegría y se llena. Sí.
Bueno, pues radiografía que hemos hecho de la línea 910, así casi sin quererlo.
Total.
Paciencia con los camiones y las guaguas por ahí en el centro de Santa Cruz hoy. A Felipe y a todo el mundo, ¿eh? José Antonio, Nacho, gracias a los dos, un abrazo fuerte.
Bueno, un abrazo. Buen día.
Hasta luego. Con Clínica Miranza en Muiño, siempre vamos al tiempo de análisis.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Vamos al boletín de las 11 de la mañana. Seguimos de inmediato. Venga.
Hemos llegado a las 12. Las 11 en Canadá.